Bueno, hemos tenido otro fin de semana de muchísima lluvia y que ha causado otra vez un sinnúmero de daños, incluso que hubo un desmoronamiento también.
Desmoronamiento también, dejó de ser monono.
De otra parte de la avenida Vélez Sarsfield, pero queremos ir a un lugar puntual. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada, en la madrugada de Año Nuevo? Recordemos que se produjo el desmoronamiento de la vereda y una parte de la calzada de Avenida Vélez Sarsfield a la altura de la calle Ángelo de Peredo. Según informó la Municipalidad de Córdoba, en ese momento el hundimiento de una de las avenidas troncales de la ciudad de Córdoba se produjo debido a la construcción de un muro de contención de una obra privada que debilitó una boca de tormenta que se dio con las precipitaciones de esa jornada. La obra privada es Pocito Social Life, un mega emprendimiento del grupo Proaco que promete 130.000 metros cuadrados entre departamentos, oficinas, locales, shopping y cocheras. La Villa El Pocito fue uno de los asentamientos populares más emblemáticos de la ciudad de Córdoba, ubicado en la intersección de Vélez Sarsfield y Pueyrredón. El predio hoy está enteramente cercado por vallas con la inscripción La Revolución de la Evolución. ¿Qué tal? Donde se está desarrollando este emprendimiento inmobiliario. Este predio de más de 11.000 metros cuadrados pasó de albergar a 200 familias cuyo proceso de desalojo estuvo plagado de tensiones y complicaciones a ser un emprendimiento privado. Vamos a hablar con Ailén Sujay Pereira. Ella realizó una investigación sobre algunos de los factores que permitieron la transformación de este espacio urbano. Ella es doctora en estudios urbanos regionales y licenciada en geografía, investigadora asistente del CONICET. Se desempeña laboralmente en el Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat. Ailén, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola Fabiana y Andrés, un gusto poder hablar con ustedes hoy.
Bueno, ¿qué tenés para contarnos acerca de esto que se produjo y que cuando pasan este tipo de cosas destapan ollas, ¿no? Permiten poder elaborar otros pensamientos también y de buscar otras razones, como la manera también en la que fueron desalojadas las personas que vivían ahí, si era necesario, si cómo es también en otros lugares del mundo, porque en otros lugares del mundo las villas, lejos de trasladarlas o desplazarlas de manera violenta, se urbanizan. Bueno, ¿qué tenés para contarnos acerca de toda esta pormenorizada investigación que vos has realizado?
Bueno, bien, como decías antes, esto tiene, digamos, un componente histórico muy fuerte, ¿no? Estamos hablando hace más de 30 años ya que se viene dando. Y es interesante también, algo que hacemos mucho en mi equipo de investigación, es historizar para entender por qué llegamos hasta aquí, hasta el presente. Entonces, podemos ver que la Villa del Pocito empieza en sus inicios, más o menos datan de los años 60, 70, y a partir de ahí comienza este crecimiento, cada vez más familias se van asentando ahí, aproximadamente había 210 familias, y en el año 91 se realiza la mesa de concertación, que constaba con diferentes grupos sociales, como también ONGs, colectivos y demás, porque habían anunciado el ministro de Obras Públicas junto con, en ese momento, el gobierno de Mestre, habían anunciado, planificar todo lo que sería ese sector y una continuación de la cañada y demás. Y para ello requería relocalizar a estas familias. No a la totalidad, sino era una parte. Luego se decidió relocalizar a las 210 familias. Entonces el conflicto empieza sobre todo a partir con las familias y con la mesa de concertación. En el año 94 comienzan a ser relocalizados hasta el 98. O sea, duró 4 años todo este proceso, con lo que significa también en las clases subalternas digamos, el desgaste, ¿no? De la lucha, de ver hacia dónde se va, qué va a pasar con el futuro y demás. También es interesante mencionar que tenían las familias boleto de compra y venta. Eso es.
Ah, mira.
Sí, no es un dato menor, digamos.
Claro.
Por supuesto. Entonces, esa relocalización, ese desalojo, se produce, digamos, en estos términos. Se los divide en tres diferentes partes de la ciudad hacia las afueras de la ciudad en unas construcciones que había hecho el IPB en ese momento. Entonces es Mestre Padre, digamos, que decide relocalizar a esta familia. Y el terreno, por lo tanto, queda cercado durante un tiempo prolongado hasta la llegada del primer mandato del gobernador de La Sota, que en el 2006 se lo vende a través de la Corporación Inmobiliaria Córdoba, sí, y se lo deja en manos de tres grandes inversores. Uno es Porta, otro es Tarjeta Naranja y otro inversor más, sí. Entonces ese terreno queda en manos privadas a partir del 2006 hasta el 2018. Bueno, hubo unos intentos en el medio de ver qué se hacía con ese terreno, vamos a decir, entre comillas, vacío. Uh-huh. Y recién en 2018 Proaco decide tomar ese proyecto y anuncia en Buenos Aires, también está bueno decir dónde se llevan a cabo estas actividades, claro. Anuncia en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires el lanzamiento del mega proyecto Pocito Social Life. En el 2018, y las obras comienzan en el 2019.
Ay, se me cruzan muchas cosas mientras te voy escuchando. Primero la perversidad, ¿no?, de sostener el nombre, y de esa manera totalmente. Parece una burla. Después también pienso, vos decías que la gente, las familias, tenían boletos de compra-venta de ese lugar. Sí. ¿Quién les vendió? Digamos, ¿ustedes pudieron investigar que fueran terrenos fiscales que pertenecían al Estado o no? ¿Cómo llegaron a tener esos boletos de compra-venta? ¿Y por qué no fueron validados, no? También respetados en su momento. Digo, desde los políticos liberales viven diciendo de la propiedad privada, que hay que defender la propiedad privada. Pero en este caso no se defendió la propiedad privada de estas familias.
Claro, se podría decir ahí que hay una doble vara, uh-huh, de qué es propiedad privada y para quién, ¿no? A mí también, todo lo que me llama mucho la atención, y por eso también uno lo investiga, ¿no? Cómo hay una doble vara para la cuestión habitacional, no solo en Córdoba provincia, bueno, y en toda nuestra región latinoamericana. Digamos que aquí lo que se pone en discusión es la forma de habitabilidad de las clases sociales. Uh-huh. O sea, es el fenómeno urbano de hace más de 30 años en lo que es Córdoba, posee un fuerte componente clasista. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo que un pobre urbano viva cerca del centro de la ciudad,
tal cual,
cerca del centro histórico de la ciudad, ¿no?, a que haya un mega emprendimiento de este tamaño que dice que va a tener 945 departamentos, 250 locales comerciales, uh-huh, 120 unidades corporativas y más de 700 lugares para estacionamiento. Uh-huh. Entonces hay que preguntarnos qué es lo que molesta acá, cuál es el problema acá, digamos, más profundo, ¿no? Uh-huh.
Totalmente, claro, no, evidentemente hay, como siempre decimos, hay una barrera invisible entre el centro, un muro, ¿no?, de contención entre el centro y los barrios y los barrios periféricos en los que, bueno, los sectores más empobrecidos no pueden vivir, no tienen ese derecho, pareciera, para las autoridades, para los que nos dirigen y para las corporaciones, ¿no? Porque acá se cruzan intereses. Vos mencionabas una de las empresas, Porta, y bueno, sabemos que fue parte de un gobierno también ese apellido. Uh-huh.
Sí, totalmente. Me parece que es un dato no menor que ahora el conflicto que todavía persiste en la zona sur de nuestra ciudad. Bueno, esta firma es dueña de la tierra, ¿sí? Lo que hace PROAC en realidad es ejecutar el proyecto, y como ellos se autodenominan, son desarrolladores urbanos. Después uno puede poner en discusión qué es desarrollar, digamos.
Sí. En cuanto al lugar, ¿no? Las condiciones ahora, ¿es apto, no es apto? Ahora iríamos más a lo específicamente, hablando de la cuestión técnica, ¿no? Cuando hablamos de impacto ambiental y todas esas cosas, ¿qué tenés para decirnos?
Bueno, la empresa PROACO ha presentado el proyecto, está aprobado, en sí, digamos, en esa parte no ha... No es que está irregular, también hay una cuestión con la norma en Córdoba, que siempre las ordenanzas municipales van un poco por detrás de las construcciones. Entonces, no en este caso, pero sí ha habido ya antecedentes que nos indican que previo, digamos, a que se regularizara la situación, ya había edificios o había... formas de construcción, por ejemplo, modificado el factor de ocupación total, y bueno, estaban irregulares, se paga una multa y luego llega la ordenanza que regulariza la situación. Entonces, esto ha ocurrido antes.
Claro, como pasó ahora con la lluvia, ¿no? Que habían hecho mal algo, habían tapado algo que tenía que desembocar, por donde tenía que desembocar el agua. ¿Pudiste hacer un seguimiento de las familias a los lugares, si bien mencionaste de manera genérica, a dónde fueron a parar estas familias? ¿Cómo están?
Y fueron a parar, bueno, yo no recuerdo bien los tres lugares, porque no me dedico a lo que son asentamientos informales, pero sí fueron a parar a Villa Angelelli. Hay otros estudios dentro del instituto donde yo trabajo, hay compañías que estudian esto, ¿sí? Es la situación de ellos estar más regularizada, siempre teniendo en cuenta que no es lo mismo vivir en un barrio, digamos, ya propiamente dicho, o cuando uno va, se instala la casa y están todos los servicios urbanos, que cuando uno llega y tiene que armar todo de cero, ¿no? También está bueno ver esto, con la contraparte de lo que sería ahora de este megaproyecto, Positive Social Life, que no sé si está garantizada, digamos, todo lo que son servicios urbanos, sea agua, electricidad, internet, etcétera, etcétera. O sea, porque también acá hay una cuestión de planificación urbana y no de ordenamiento territorial, que la planificación baja, digamos, es vertical, totalmente vertical, y no se le pide ni opinión, ni no tiene ni voz las personas que están alrededor, o por ejemplo, la escuela que está ahí nomás. Por ejemplo, la escuela... Eso no ha salido, no ha trascendido, digamos, en los diarios, en los diferentes medios de comunicación, pero yo tengo contacto, afortunadamente, con los vecinos que están en el barrio Güemes y con, personas que trabajan ahí dentro de la escuela. Y desde que arrancó la obra en el 2019, empezaron a tener grietas en esa escuela.
Claro.
Entonces, todas esas infancias, esas adolescencias vienen padeciendo esos ruidos y ya están naturalizados. Y con decirte más, aún más, en el 2020, cuando se servía el servicio del PAICOR en la escuela, los chicos tenían que comer en condiciones, digamos, edilicias lamentables, y también con la cloaca ahí presente en el suelo del PAICOR. O sea, eso es. Bueno,
¿no? Sí, no se respetan los derechos de en este caso de la escuela, de los vecinos, de los niños. Todo vale y se aprueba y dale que va. Ailén, bueno, ¿quisieras agregar algo más que te parece interesante que sepamos acerca de este mega proyecto y que fue noticia la semana pasada porque se desmoronó gran parte de la avenida Vélez Arfil en un lugar central, además?
Quizás lo que hay que también recalcar es esto, un poco la historia que hay ahí o que hubo allí, que parece que es totalmente invisibilizada. Esto de tomar el nombre, la nominación, me parece sumamente cruel, algo muy típico de este capitalismo, ¿no? Es claro por ahí esto de quién diseña nuestra ciudad, ¿no? O quién puede diseñar nuestra ciudad. Y quién puede habitar allí, digamos, ¿no? Aparte, este terreno en el 2016 costaba 11, 14 millones de dólares en el 2016, y ahora cada unidad más o menos está valuada en 8 millones de pesos, o sea, y va a haber 945 departamentos. Entonces, yo creo que la línea ahí es súper clara.
Muy interesante, Eileen. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.